tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, buenas Cecilia? ¿Cómo estás? Aquí andamos.
Decime una cosa, quiero saber algo que no te pregunté hoy. ¿Te trajiste vos el frío de allá que te fuiste al sur y lo trajiste para este lado?
Sí, yo siempre traigo.
Pero qué barbaridad, qué generosa.
Traigo el sur para que no se olvide del el sur existe.
Ah, cierto.
También existe. Y hay que defender la patria. Tenemos la Antártida ahí, digamos, congelada, gélida, digamos, y que después quieren llevarnos nuestros hielos. Pero los hielos siempre van a estar, los hielos continentales. Desde la década del 90 que estamos ahí con ese tema. Pero bueno, es otro tema que no vamos a entrar en conflictos. Queremos paz, amor, serenidad.
Así es.
Y
así
abrigarse, apapacharse con este frío. ¿Qué tal?
Sí, hoy tenemos como invitada
a Mariano Ramos, que viene con ese Ramos de libros que nos ha obsequiado ni viene... nos hemos saludado, es un enigma entrelazado. ¿Qué tal ese Ramos?
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento. Siempre es bueno poder promocionar lo que uno hace, que bueno, lo hace por gusto, con ganas y con... Y sobre todo con mucha intención, ¿no?
Muy bien, y gracias Cecilia por invitarlo, sinceramente.
Sí, bueno, pasa que yo a Marianito, oigo, estábamos hablando. Yo le digo Marianito porque yo soy cariñosa, nada más. Y porque es chiquito también, es más chiquito.
Es más chiquito que vos.
Es más chiquito que yo, sí. No tanto, pero bueno. Bueno, yo también soy chiquita, entonces.
Claro, todos somos chicos acá.
No, bueno, yo hoy hacía la referencia en que en realidad yo a Mariano... había escuchado sus poemas, había escuchado, lo había visto en algunos encuentros, había leído sus cosas, pero lo que no sabía era que el papá era un artista plástico muy importante. Uh-huh. Entonces, en su momento, como es de la localidad de Morón, él es oriundo de Morón, cuando yo estaba como secretaria de Cultura de la SADE bonaerense, filial oeste, uh-huh, filial de Morón. Bueno, se invitó ahí para que pudiésemos hacerle una especie de homenaje al papá.
Un gran
pintor, realmente una maravilla. Uh-huh. A mí me gusta mucho la parte de lo que ha pintado, que son paisajes y todo eso, me parece muy, 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 muy logrado, muy realmente importante ha sido tu papá.
Yo puse atención que la mayoría de los últimos entrevistados vienen de Morón, y en Morón ha vivido gran parte de mi familia vía materna.
Ajá.
Familia Alfonso y San Giovanni, digamos, ahí en Morón. Así que parece que están viniendo.
Bueno, el oeste también existe, entonces.
Concentra mucho arte el oeste.
Sí,
también.
Sí, mucho arte.
Sí, sí,
es verdad, es verdad.
Y ya de mucha,
qué lindo,
de mucha historia.
Sí, me encanta, me encanta.
Sí, está bueno el oeste, está bueno.
Bueno, y vos también has estado.
Sí, yo viví en el oeste. Yo
¿viviste ahí también?
Yo viví en el oeste, viví en Castelar, recibí en la Universidad de Morón.
Bueno, mi prima que nació en Morón, digamos, ahora vive en Castelar, porque vendieron la casa paterna en Morón y, bueno, ella compró su casa ahí en Castelar y el hermano está viviendo allá en el sur, en Chubut.
Ah, mira vos.
Casado una galesa.
Yo dos de mis hijas viven ahí, una en Morón y otra en Castelar, justamente.
Ajá.
Así que tengo todavía lazos en la zona oeste, dando vueltas.
¿Qué tal? Bien.
Así que bueno, nada.
Bueno, yo también tengo parientes, pero es muy raro que vaya yo por ahí porque...
Bueno, sí.
Algún día iré, volveré y seré millones.
Y seré millones, bueno, qué barbaridad.
Estos enigmas entrelazados, Mariano Ramos.
Bueno, pero este es el último. Yo quiero hablar primero de... Vamos a empezar por el principio. Acá que yo tengo acá...
Como tú quieras. Bueno. Como tú
el de 11 años.
Yo estoy atrapada
años.
Por estos ojos.
Eso. Y esa lucha. A mí también. Yo cuando lo vi el sábado, que me lo encontré justamente en Café con Letras, me mostró el libro y me quedé también, dije. Y esos ojos, me pareció muy buena la tapa, excelente.
Sí.
Mostrala la tapa, así la gente se intriga también.
Sí.
Ahí está.
Intríngulis, chingulis,
sí, brilla y todo, brilla
intriga
y todo.
Total.
Muy bueno, me encanta.
Ahí
me
está,
encanta.
Muy bien, gracias señor operador.
Me encanta.
Genial.
Bueno, acá empieza con el primer libro que escribiste, son 11 años en el disco duro.
Exacto.
Dice, 4 atmósferas para el género poético.
Sí.
¿Cómo se te ocurrió el tema de la atmósfera? ¿Qué atmósfera? ¿A qué refiere?
Bueno, la verdad que es un libro al que le tengo muchísimo cariño porque es el primero, es del año 2023. Fue la iniciación. Ah. Si bien el título de alguna forma da una referencia de 11 años, porque fueron la cantidad de años que yo mantuve todos estos poemas en mi computadora, en el ordenador, en el disco duro, en el disco rígido, ¿no? Entonces, bueno, surge de eso. Y las cuatro atmósferas están repartidas como si fueran secciones, pero una dedicada a mis lazos de sangre, ¿no? Que son un poco poemas dedicados a mi padre, a mi madre y a un hermano fallecido que tengo. Uh-huh. Después transcurre por una segunda atmósfera que está más dedicada a la parte del amor, con encuentros, desencuentros y todas esas cosas que nos pasan a todos. Y bueno, y finalmente después las tercera y cuarta atmósfera son respectivamente una relacionada a pensamientos y reflexiones y la cuarta a un enfoque muy descriptivo de paisaje, ¿no? Entonces aprovecho a describir paisajes como por ejemplo el río, la parte de
la naturaleza,
la Mesopotamia, algo de la Pampa también.
¿Estuviste por ahí?
Sí, bueno, a lo largo de los años, la verdad es que yo tuve la suerte de poder viajar mucho por todo el país y por en el exterior también, ¿no? Entonces, siempre aparecen cosas que a uno lo motivan, le disparan cuestiones así como inspiradoras, ¿no?
Claro, totalmente.
Y entonces uno aprovecha en todo momento para tomar notas de esas cosas.
Claro.
Y realmente, bueno, surge una riqueza muy grande en cuestiones de la musa, ¿no?
Claro, la musa inspiradora
ayuda,
aparece en cualquier lugar donde estás.
Que nos ayuda tanto
a
expresarnos.
Y te expresa, digamos, a través de las palabras, esas emociones que vos sentís ante determinado paisaje o personas. Y bueno, ahí se canaliza todo.
Exacto.
¿Cómo es ser veterinario y ser poeta?
Sí, bueno, casualmente yo les contaba antes que mi profesión está en las ciencias duras, ¿no? Yo soy recibido en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Veterinaria, en el año 1993. Después hice un posgrado, una maestría, por allá por los principios de los años 2000. Uh-huh. Y siempre estuve, la verdad, que en el ámbito más enfocado al quehacer rural y un poco lo que es la sanidad animal en el ámbito de la producción pecuaria, ¿no? Entonces, incluso trabajé internacionalmente con mi profesión y me permitió estar 3 años viviendo en París.
El tema de la clonación de Jolie, la
sí.
ovejita esa,
sí,
ya
bueno.
Estuviste ahí cuando estabas estudiando.
La seguimos de cerca, sí, ajá. La seguimos de cerca, sí, sí, sí. Es más reciente.
Sí, sí.
Es por mediados de los 2000, por ahí, más reciente.
¿Dolly? Sí. Dolly era, pero no me acordaba.
Sí, yo como campesina que soy, viste, sigo todo el tema del campo también, así que...
Y bueno, y no es casual, ¿no? Porque mi padre, que recién lo nombrabas, es un artista plástico muy reconocido, reconocido como uno de los exponentes más importantes de la pintura gauchesca y yo diría que de la pintura a nivel nacional,
¿no? ¿El estilo de él era en acrílico, óleo?
Bueno, él transcurrió por varios estilos, empezó trabajando con acuarela, desarrolló una técnica que lo hizo único y por eso se diferenció.
Claro.
Y después pasó también por el acrílico y finalmente por el óleo. ¿No? Entonces anduvo por, la verdad, por todas las técnicas y siempre con un estilo muy personal.
¿Me imagino que en la época de la acuarela habrá sido década del 50-60, por ahí?
No, él empezó en el 69, su carrera oficial, Y bueno, prácticamente cumplió 50 años con la pintura, pero la primera etapa sí de su carrera fue con la acuarela, hasta el año 80 y algo, y ahí empezó a como a ensayar algunas otras técnicas, y bueno, se fue diversificando un poco. Y bueno, la verdad que sigue teniendo un público muy, muy adherente, muy seguidor. Sus cuadros todavía están circulando, se exponen hoy ya en muestras homenaje quizás, pero los cuadros están también disponibles.
¿Y quién tiene en guarda la...?
Hay una galería acá en Buenos Aires que tiene un poco el grueso de la obra de él. Y después mi hermano y yo tenemos también una trastienda considerable. Así que
¿allá sí. en Morón o acá en Capital?
Sí, bueno, la tenemos repartida en Morón. Yo vivo en zona norte, en la zona de Florida, Vicente López, y bueno, algo de la obra de él tengo yo también.
Qué bueno, sí, porque a través del Instituto de Arte, Literatura y Lingüística también nosotros propulsamos a todas las actividades artísticas, en este caso a nivel plástico. Acá en la SADE Nacional, ahí en Planta Vasca, tenemos con la secretaria general, ella tiene ese salón especialmente para algunas presentaciones, exposiciones también.
Exposiciones de obra.
Por ahí podemos coordinar.
Buenísimo, sí, sí, siempre dispuestos.
Qué bueno.
Sí, sería bárbaro que viniesen, porque realmente cuando hicieron la presentación, cuando se hizo ese homenaje ahí en Morón, fue muy, muy lindo. La verdad que aparte trajeron obras muy interesantes, muy buenas, y fue muy, muy, digamos, como quien dice, emocionante, ¿no? De,
sí,
de mucha emoción.
Muy emotivo,
sí. Sí, muy emotivo estuvo, así que fue muy lindo. Así me encantaría repetirlo, ¿no? Si se
bueno,
puede.
Ojalá, sí,
la
claro.
La verdad que
sí.
Me encantaría que se pudiera volver a hacer. Sí, así que, bueno, y ahora resulta ser que apareciste con las enigmas ahora. ¿Cómo es esto?
Enigmas entrelazadas. Yo cuando vi eso sin abrir pensé que era narrativa, pero veo que es poesía.
Poesía, sí.
Claro,
sí, sí.
Eso. La controversias es que... silenciosas. A ver qué dice. La masa ya no se cocina en el calor nostálgico del fuego cancelado de la salamandra que se apaga agónica. Sabe que no podrá alimentar la boca hambrienta del muérdago espinoso, que no dará suavidad a sus decires hirientes en la mansalva del pandemonium. Cobardía de la autoestima fragmentada. Pide gratinarse en algo de azúcar, cierta dulzura que consuela la displicencia del discurso, que vendrá, como de costumbre, cual tren desenfrenado en la pendiente descendiente de la montaña, despojada de argumentos, la masa cruda, aunque endulzada, ni siquiera es el pan que calmará la semblanza sórdida de ser. Alianza de desafortunada colisión, indeseable, escandalosa, y decido ignorar, decido callar.
Wow. Es una gran metáfora eso.
¿Qué tal? Es una gran metáfora.
Y por eso lo de enigmas. Primero, cada verso dispara una imagen, ¿no? Eso en general es un concepto común en todos los poemas, pero esa metáfora refiere exclusivamente a las discusiones familiares. Por eso,
sí, se nota.
Por eso habla de lo terrible, cómo va increciendo, ¿no? la discusión, por supuesto, enmascarada en la retórica y en la lírica de la poesía, ¿no? Entonces, bueno, el desafío para el lector está quizás en imaginar qué le despierta.
Claro. ¿Qué pasó ahí?
Exacto, exacto.
Está muy interesante, muy bueno. Muy bueno. ¿Y tenés proyectos nuevos? ¿Cómo es?
Sí, en realidad tengo presentado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor una serie de poemas en formato de haiku.
Qué bien.
Lo he enviado a algunas editoriales sin ninguna respuesta por el momento, pero lo tengo ahí como un elemento que en cualquier momento digo, bueno, si no hay nadie que esté interesado, por ahí lo autopublico, ¿no?
Ah, sí. Este, y después, que son varios haikus en formato libro.
Sí,
o algún...
sí, es un formato de libritos, deben ser más o menos unos 70, 80 poemas. Y
¿con ilustraciones o sin
ilustraciones? No, es así, bien al estilo minimalista, el formato japonés. Sí. Bueno, están hechos por mí, que no soy japonés, con lo cual lo dedico con mucho respeto a la comunidad japonesa, claro. Pero este, bueno, puede tener algunas falencias lógicas de quien no es un poeta nativo, ¿no? Entonces, pero realmente lo hice con mucho amor, con mucho cuidado, sobre todo, y siempre respetando el espíritu del haiku, que es escribirle a la naturaleza, ¿no? Y donde la naturaleza aparece como un protagonista en el marco.
Y siempre con el estilo de la versificación del haiku, ¿no?
Claro, exacto, 5-7-5.
Sí, exacto. Sí, la normativa.
Exacto.
De versificación. Muy bien. Y entonces es un proyecto que está ahí.
Está ahí. Y después, bueno, estoy juntando algunos otros poemas que tengo en mis directorios y mis archivos en mi casa, como para ver si de aquí al año que viene puedo pensar en también otro libro, otro poemario, exactamente.
Ya que en la mayoría de todos los libros que veo, poesía. ¿Qué es la poesía para vos? ¿Qué significa?
Para mí es una hermosa expresión. La verdad es que encontré en la poesía mucha libertad. Yo empecé escribiendo poesía, mis primeros poemas por allá por el año 2012, que quiero evocar al profesor Francisco Javier Aguirre. Fue un profesor mío en la secundaria, un profesor de literatura. Y muchos años después, por allá entre el año 2011, 2012, fue él quien me motivó a escribir poesía, ¿no? Porque leyó algo que yo había escrito y me dijo, ¿vos escribiste eso? Sí, le digo, porque es un nivel muy elevado.
Qué bien, ¿y en qué año estabas en la secundaria en ese momento?
No, eso fue muchos años después, después de egresar, porque estábamos en contacto en algunos grupos de Facebook y esas cosas. Y entonces, bueno, él justo leyó eso y me hizo ese comentario y yo lo tengo a él como un gran referente.
Muy bien,
Y la verdad es que le presté atención.
¿Y él es profesor?
Era, falleció, hace varios años, no sabría precisarlo.
¿Ibas a Morón?
Al Nacional de Morón, al Colegio Manuel Dorrego.
Al Dorrego, sí.
Pero era escritor también, aparte de ser profesor.
Él tenía una...
Un gran lector.
Era un gran lector y un gran profesor y un gran motivador, sobre todo.
Muy bien,
todo.
Eso es importante.
Porque, aparte, muy muy inspirador, ¿no? Porque él tenía cosas como, por ejemplo, ir a leer a las cárceles, leer a los hospitales o a los geriátricos. Entonces tenía un tal el
amplio
nivel de ilustración que tenía en la literatura, que... Me acuerdo que en todas las clases nos traía un poema siempre.
Qué bonito.
Sí, y nos leía algo. Y bueno, y eso fue como, se ve que despertando...
A cada uno.
A cada uno un interés, ¿no? Y bueno, la verdad es que...
Porque algunos no escriben la poesía, pero viven la poesía.
Sí, también.
Otros la ejecutan de otra forma, a través de un arte culinario, de la música, de otra cosa.
Bueno, y para contestar...
La poesía está en todos lados.
Y sí. La verdad que para contestar tu pregunta, al principio yo estaba como muy atado a la métrica y a la rima, y cuando empecé mis talleres de poesía, acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, me di cuenta que la poesía contemporánea tenía otro formato, ¿no? Uno estaba acostumbrado a cómo la aprendió en la secundaria, y era algo mucho más libre, más descontracturado, y ahí es donde empecé a ver cómo escribía otra gente, cómo se transformaba o transmutaba ese formato del que yo había aprendido en lo que se conoce como poesía contemporánea.
Claro,
¿no? Entonces, la verdad es que para mí la poesía es un formato de expresión tremendamente rico, permite jugar con inconsistencias incluso, permite jugar con esto de esconder algo detrás de un verso y hasta disparar imágenes.
Totalmente.
En la idea que uno quiere plasmar o exponer. Entonces, sí. La verdad que es algo que, bueno, yo lo vivo, lo sigo viviendo con mucho cariño, le dedico mucho amor y siento que me sale naturalmente muchas veces.
Qué bonito, sí, la verdad que sí. Los talleres, yo hice talleres antes, digamos, daba talleres y ahora doy de otra forma, justamente como lo pintabas vos recién, es decir, dar el taller de, en este caso de poesía, de desestructurarla, digamos, de la parte de versificación total, si bien no hay que desconocer lo anterior,
no, claro,
reconocerlo, pero ya estamos en otra época, otros tiempos, los tiempos están tan vertiginosos que uno tiene que ir adecuándose.
Exacto.
Es más, la misma vivencia hace cotidiana que no te puedes quedar atrás.
Claro.
Y volviendo un poco atrás, leía ayer una noticia que encontraron en una momia un papiro, digamos, de Homero.
Sí, así
¿qué
dice.
Tal? Qué o sea que ya en ese entonces, cuando momificaban a sus muertos, algún poeta o alguien puso un pedacito ahí de parte de Homero. ¿Has leído a Homero?
Sí, allá por mis inicios.
Bueno, fíjate vos, sí. El formato de lo como él escribía, digamos, en la versificación, tipo como Martín Fierro, como los grandes romances, claro, digamos, alejandrinos o octosílabicos, eran, digamos, así, extensos, largos, sí, parlamentos, sí, digamos. Sí, 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 y eran grandes historias dentro de todo, ¿no?
Claro, claro. Siempre es bueno tener como referencia los
sí,
clásicos,
sí,
¿no?
Obviamente, sí,
porque yo, la verdad, bueno,
porque si
vengo...
no va a decir quién era Ovidio, quién era Homero, quién era
hace poquito Virgilio. Estuve de paseo por España y, ajá, bueno, tuve la suerte de poder hacer la visita guiada por el barrio de las Letras,
qué lindo,
donde estaba la casa de, bueno, de Lope de Vega, de Cervantes, sí, han coexistido en lo que le llamaron el siglo dorado,
sí,
y que fueron más o menos 200 años, fue, sí, un siglo extendido, pero,
sí, bastante.
Pero bueno, la verdad es que yo me volví tan consustanciado con eso que lo primero que hice cuando volví es agarrar el Quijote, ¿no?
Claro,
y volver a ese romance, ¿no?
Sí. Góngora y Argote.
Exacto,
digamos.
Exacto. Todos. Así que es algo que siempre lo tengo como, digamos, como punto de referencia,
claro,
también, nunca lo
de
dejo.
Claro, el siglo de oro español, digamos, que fue un gran puntapié en las letras, nosotros que hablamos del habla hispana, ¿no? Después las otras lenguas tienen sus otros referentes. En inglés, digamos, los ingleses, digamos, a Shakespeare, bueno, en Estados Unidos, a otros, exacto, Hamilton,
sí,
y así sucesivamente. Pero nosotros, España es... Es ahí.
Exacto.
Y sin desconocer a los moros, que estuvieron 300 años, sí, colonizando ahí o usurpando o ocupando tierras españolas y que dejaron su impronta también a nivel lingüístico.
Sí.
En la Real Academia se ve, digamos, todas las...
Sí, 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 en muchas ramas, incluso la arquitectura, ¿no?
También,
lo arquitectónico,
obvio,
también es como muy evidente,
qué,
pero
qué bonito.
Hay muchos nombres que tienen raíces,
sí,
árabes,
etimológicamente,
¿no? Etimológicamente,
sí, sí.
Y ahí surgían, y en la lectura también surgen, uh-huh, en la lectura española, de la literatura española surgen, uh-huh, sobre todo los nombres llama mucho la atención,
sí,
¿no? Esas cosas que empiezan con al y...
Eso. Sí, el Al-Andalus.
Exacto.
En realidad, es cierto, exacto, eso. Sí, sí, tienen, sí, eso. Igual, de todos modos, también los judíos dejaron lo suyo.
Sí,
en su,
exacto,
momento, con también su... Porque es importante el tema de los judíos, porque el lenguaje, digamos, el alfabeto judío tiene algo que tiene que ver, que es más alegre. Tiene,
claro,
más más de alabanza, más de cosas de aleluya, por ejemplo, todo,
ajá,
ese tipo de cosas, es más alegre. Pero bueno, gracias a ese alfabeto también tenemos nosotros unas nuevas palabras, nuevas letras. Claro. Por ejemplo, la CH, ¿no? Que claro. viene justamente de la famosa iod, que es una semivocal, semiconsonante, uh-huh. Que después se traduce en es la famosa CT, que después se traduce como CH. Claro. Porque, bueno, noctámbulo, después decimos noche, claro. nochero.
Eso es muy evidente en el alfabeto euskadi, o claro, sea, en el euskera. Bueno,
claro.
Una de las cosas que yo me desburraba allá en España sí. es que allá existe en el alfabeto euskadi la A, la B y la D. No sí. está la C, porque claro. la C no existe.
No, por eso, porque claro. la trae esto y ellos toman eso. Claro, eso
y es defienden evolución. Muy bien su zona, ¿eh?
Sí, sí.
La verborragia de cada uno, digamos, catalán, que el otro, el de Irún, el otro...
Sí, todos han tomado.
Nosotros decimos españoles todos, pero no son todos españoles.
No.
Catalanes. Son evoluciones sí. de la palabra, de una zona, digamos, son evoluciones de las palabras. Así como de golpe, por ejemplo, los del norte tienen todavía céltico, que son los gallegos, por sí, ejemplo, los mismos vascos. Que tienen distinta historia, porque bueno, porque les colonizaron distintas personas, claro, distintas, claro. distintos
viendo el mapa ahí,
distintas invasiones,
exacto, sí,
las Galias, justamente sí. las guerras de las Galias fueron distintas. Uh-huh. Entonces, bueno, hay unos que quedaron con perfiles etruscos, que son los del más del sur, uh-huh. y también, bueno, con la invasión de los árabes, exacto. tienen otra historia y han quedado. Así exacto. que realmente el otro día estaba viendo la palabra Alcázar.
Claro.
Que bueno, que eso de dónde parte, parte también, son árabes, ¿no es claro, cierto?
Exacto,
¿no?
sí.
Pero
sí.
bueno, por ejemplo, en el famoso Alcázar de la Reina, creo que es una cosa así, donde vivieron los reyes católicos.
Sí.
Hicieron a propósito, era la, digamos, como el palacio de la zarzuela en este momento, ¿no? Entonces, tal bueno, cual. Es eso. Ajá. Muy interesante está la historia esta sí. de los lugares y de por qué tal cosa. Y bueno, y para esa época, en esa época también estaban los famosos romances.
Claro.
Los famosos romances que realmente fueron muy, muy bellos. La verdad que en esa época, la época medieval, yo creo que decía...
Hay una impronta ya natural en cada escritor o poeta, en este caso allá en el sur hay un poeta. Que no es de Río Gallegos, sino es de Mendoza, pero está radicado allá. Y este señor, que se llama Oscar Apiolaza, tanguero él también, hace toda una versificación octosilábica, así romance, extenso, y hace un parlamento, pero es decir, ya es inmanente en cada uno, lo mismo que el que escribe en soneto, claro. por ejemplo, ya es muy característico. Sin embargo, el que no está acostumbrado por se esfuerza que yo le va a salir porque estudia la métrica, todo lo mismo que el haiku, digamos, es decir, cuando uno se esmera y practica te va a salir, pero ya hay algunos que traen la impronta natural de escribir así en romance, por ejemplo, que es raro, pero ahora acordándome de lo que vos decías recién, me acordé de este caso, ¿no? Para mí un caso, pero sí muy muy positivo, obviamente, que y de Yapa se lo sabe todo de memoria.
Bueno, eso ya, viste, vendría a ser eso, un prodigio.
Otro arte, sí, es otro claro. arte, un prodigio.
Sí, sí, totalmente, porque uno, no sé, yo no podría, pero bueno.
Sí.
Es realmente loable.
Sí, muy loable, sí.
Sobre todo eso, sobre todo ese tipo de cosas, pero bueno. Sí. Qué sé yo, está ahí para todos.
Bueno, ¿leemos otro poema, señor?
Sí, sí,
como elegiste no. uno de
Esperemos
estos.
Escucharlo en su voz, Mariano Ramos.
La verdad es que a mí, vamos a hablar un poquito de enigmas entrelazados, ¿no?
A ver,
qué interesante. La verdad es que me encanta el libro porque lo considero, o lo intenté desarrollar como una obra conceptual, uh-huh. En donde estuviese también como
un hilo, digamos, conductor,
un hilo conductor uh-huh. a lo largo de como de distintas secciones que va motivando distintas cadencias, distintos ritmos, uh-huh. distintas intensidades, pero siempre manteniendo esto de descubrir detrás del verso, ¿no? Por eso es lo de enigma.
Ay, qué bien.
Y entrelazados porque casualmente hay un hilo conductor.
Ajá.
Y aparte en distintos poemas hay como repeticiones y la el desafío está en que esas repeticiones, descubrirlas para poder enlazar los distintos poemas, ¿no?
Qué bueno eso. Perdón, tenemos que hacer un corte pequeño antes que... Bien, gracias, señor operador.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
El violinista más destacado de su generación vuelve al Teatro Colón. Maxim Vengerov con Polina Osetinskaya en piano, inaugurando un nuevo ciclo Aura luego del éxito de su primera temporada. Única función, 18 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón.
Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente, con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Mariano, con quien había hecho los talleres que dijo que había hecho acá, y entonces la nombró a la queridísima y gran escritora Laura Yazán.
Exacto.
Y bueno, con Marita Rodríguez Casó, que realmente es una gran escritora. Estuve el otro día, bueno, estuvimos juntos justamente el sábado pasado.
Que si nos está escuchando, le mandamos un saludo.
Sí, realmente, brillante, otra muy gran, muy buena escritora, me encanta ella. Así que bueno, después me quedé con ella tomando café también, quedamos más tarde en eso. Así que qué bueno, ¿no? Qué buena base que tuviste.
Bueno, gracias, la verdad.
Muy bien.
Es que,
¿con ella hiciste taller también?
Sí,
con los dos hizo.
Me sentí muy cómodo. Bueno, Marita me coacheó mucho en un poco
en el
desarrollo de los libros, los dos. Hizo toda la revisión editorial y todo eso en los dos libros, y en el segundo hizo, digamos, la referencia de contratapa, ¿no?
Ah, bien. Qué bueno.
Así que, bueno, la verdad es que siempre me sentí muy cómodo, tanto con Laura, que fue una
gran maestra,
gran inspiradora también, y con Marita, por supuesto, y seguimos con...
Bueno, si me permitís, yo quiero decir algo de Marita. Acá,
sí, adelante.
Que dice,
sí.
Mariano Ramos elige la poesía para transmutar los sentimientos y las emociones, logrando abarcar desde distintos puntos cardinales un lirismo rotundo, directo, descarnado, mágico, tierno, amoroso, sublimizado, de exquisito magnetismo descriptivo. Embuido de la concepción del arte, el poeta pone el yo lírico en su lugar de sujeto de la experiencia mediante evocaciones que cruzan el tiempo y convocan a múltiples lecturas. Sin distancia entre poesía y vida, Mariano Ramos abre un mundo potente, posicionándose a sí mismo como comprometido observador del batallar humano. Y dice en uno de sus poemas, la llave del mundo está bajo la hojarasca donde el caballo escarba para hacer su cama. No todos tienen las llaves correctas, las que se mecen en un cosmos sin cabida. El caballo buscará otra riqueza que no es la llave del mundo, porque escarbó para hacer su cama, ignorando lo que brillaba. y sigue, pero no vamos a espoliar tanto, vamos a escuchar al poeta.
Quiero escucharlo. A ver.
Marita Rodríguez Cazaus decía decía eso, ¿no? Lo que leí recién.
Muchas gracias, sí. Sí.
Bueno, es un hermoso poema. Una exquisita poema, apreciación, ese. Digamos, y que hace alude a tu poema, ¿no?
Sí,
y del caballo.
Sí, sí, después ¿qué? Lo podemos leer en
me, sí, me encanta, después, sí. Yo me crié entre caballos, tanto sí. Así que un caballo, una yegua percherona de mi viejo que casi me manda al otro lado. Digamos, siempre me encantó. Teníamos distintas razas.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo por ahí me voy a focalizar un poco en el segmento final del libro, donde uh-huh. está muy dedicado a la poesía. Uh-huh. Es una especie de ida y vuelta que tengo con la poesía, uh-huh. donde incluso hasta por momentos la dejo libre.
Qué lindo. Y hay que dejar libre a la poesía.
Claro, que viva. Invitando al lector a que se interese, claro. Para ver cuál es el poema, sí. Donde hablo de eso, ¿no?
A ver.
Pero bueno, se llama Poético Motín. Es un poema breve. Y dice, mi poesía hoy quiere estar sola, quiere volar sin ser vista, uh-huh. amotinada, rebelde, sin rimas que la conmuevan. Rechaza tanto el papel como su afanada tinta, no quiere dejar recuerdos. Marca etérea del sin lenguaje, declina en sus propios versos, solo emociones, pasiones, sin rastros de su herejía. Ya no estará en el recuerdo, tan solo será un silencio de implacable lejanía.
Qué bueno.
Ahí la estoy dejando sola.
¿Qué tal?
Que vuele, que sea y que se revele como quiera.
Sí.
Que sea ella. Exacto, pero siempre por ahí dejándome o marcándome el camino a mí como poeta. Y este poema dice El camino del poeta. Uh-huh. El papel y la pluma redimieron el universo demencial orbitando en los pensamientos de tu juego. Las palabras se acoplaron a las imágenes devenidas en la salvación del colapso inerte. Un verso se conjugó en las sensaciones prodigadas del encastre agudo de los sentidos y las emociones. No estás aquí para crear lo que escribes, solo sirves a la creación que ya existe. Tu misión es andar el camino. La palabra te encuentra, el símbolo te conquista y cristalizas el sentido con inspirada belleza. Escribes y enuncias desde la vastedad de tu arte para que la palabra se torne inmortal.
Mm.
Está dedicado al poeta, ¿no?
Claro.
O, por ejemplo, cuando digo cuál es mi vuelo como poeta y digo soy el vuelo de la luciérnaga, que recobra sus inquietudes por la noche, descollando con luminarias de ideas encendidas. Soy el vuelo de la mariposa, que salpica la pradera con graciosos saltos, excéntrica, de gala vestida, cual beodo engendro del capullo abandonado. Soy el vuelo de la libélula frenética, la inusitada pasión de la seda transparente, en sus cuatro palas de tela nervada, extirpa sensaciones de una tormenta inminente. Soy el vuelo de la abeja serpenteante, curiosa, dedicada a sus frágiles almácigos, de atmósfera floral, viaja y vuelve a su colmena con su ritual de colores, de aromas y sabores. Soy el vuelo del ave penetrante que observa el horizonte reflexiva, buscando un objetivo, planeando con la brisa en la estirpe y la belleza de una soleada ladera. Soy el vuelo de la hoja del otoño que cadenciosa se recuesta sobre el manto acolchado de aquel caduco follaje, baile perplejo de vida y muerte renovados. Soy el vuelo de la tormenta enojada, del vendaval furioso, del llanto y de la angustia, sobrio aliento que reconquista la calma, regodeado en el espacio de la brisa reposada. Mis alas no lograron crecer, solo ser imaginadas. Soy de la sustancia que vuela con el cántaro de mi pluma inspirada.
Qué bueno.
Qué linda que está, ¿eh? Muy buena. Sí. Muy, muy lindo está. Me gusta.
Sí, sí.
Me sentía una mariposa por ahí.
Ah, sí. ¡Ay, Dios!
Está muy bien, está
qué
muy bien.
Sí, la verdad es
que... Qué bueno.
Y ese poema que refiere Marita en su,
sí,
en su referencia, es un poema que de algún modo contrapone o interpela la codicia contra, digamos, contra la austeridad, ¿no? O sea, una forma de vivir sobre la base de lo necesario y particularizando qué es lo importante de la vida. Y bueno, lo importante de la vida, somos seres humanos, tenemos diversidad y por supuesto puede variar según las distintas perspectivas y enfoques de cada uno. Pero lo que invita el poema es a pensar en eso, ¿no? Y se llama Bajo la hojarasca. Y dice: la llave del mundo está bajo la hojarasca, donde el caballo escarba para hacer su cama. ¿La encontraste? No. Algunos se arrastran y buscan en vano. Revuélcate, podrás sentirla en tu espalda. ¿Para qué la quieres? No lo sé. Ni siquiera tengo sueños por cumplir con su magia. ¿Acumulador cereal? ¿Quién sabe? Pues tengo una caja repleta de llaves, de distintos mundos, que encontré bajo la hojarasca. Solo las vi ahí, brillando, cuando el caballo escarbó para hacer su cama. No les doy chance de ser correspondidas. No todos tienen las llaves correctas, las que se mecen en un cosmos sin cabida. El caballo buscará otra riqueza, que no es la llave del mundo. No le interesa, porque escarbó para hacer su cama, ignorando lo que brillaba.
Es cierto. Y bueno, muy sí. Bueno está. Me encantó.
Y el poema interpone la figura de un animal como el caballo, con otro raciocinio totalmente diferente, pero es una forma de exagerar el pensamiento de quien decide vivir con austeridad. Y
fíjate vos, este año es el año del caballo.
¿Este año es el año del caballo?
Claro, en el horóscopo chino. Y hay que vivir con austeridad, digamos, y es lo más simple y sencillo que puede un ser humano, ¿qué? El aire, que no te falte el aire, que no te falte el alimento, el amor, obviamente, y claro, después tenés todo.
Claro, exacto. Pero bueno, es un lindo espacio para reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Porque son...
Es que en lo simple, en lo sencillo, en la naturaleza, vos encontrás lo básico.
Exacto.
Para la vida misma.
Sí, y son por ahí también hasta cuestiones inherentes al ser humano, ¿no? O sea, la codicia, la humildad, el amor que uno expresa, que lo expresa de diferente manera, y bueno, claro, y son cosas
que se sienten,
son inherentes, ¿no?
Y que
a
se
la
viven.
Condición humana, ¿no? Sí,
claro.
Exacto.
Sí. Está interesante la imagen, me quedé con la imagen esta de escarbar
su propia cama,
la hojarasca, ¿no? Y yo creo que a veces es un símbolo también de esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque debajo de la hojarasca está la tierra, incluyendo la misma hojarasca hace que sea, digamos,
un
fértil.
Colchón.
Claro. No, fértil esa tierra.
Claro.
Pero dice, bueno, que el caballo se recuesta ahí. Lo hace para buscarse su digamos, su reposo.
Exacto.
Pero está, me gustó mucho esa imagen de.
Ahí, yo trabajo mucho con. Me gusta trabajar mucho
como
con la metáfora.
Como veterinario que es.
Claro. Bueno, además eso, ¿no?
Claro, sí, usar la metáfora.
Sí, pero usar
la. En cierta medida, nosotros somos animales, solamente que nos caracterizamos, dicen, por el tema del raciocinio, pero en cierta medida somos seres animalitos, digamos.
Claro, sí.
Pensantes, animalitos de Dios, como digo yo.
Animalitos de Dios, pensantes.
Sí, no, me gusta. Yo...
Y ellos, los animales, también tienen poesía. Yo, que los observo, los veo, a nosotros nos falta entender ese lenguaje que ellos mismos se comunican, que ellos mismos hablan, y nos falta cierta capacidad todavía para dilucidar ese lenguaje de ellos. A lo mejor ellos no entienden a nosotros, porque el perro, el gato te entiende.
Tal cual, sí.
El caballo también,
sí,
digamos
tal
así.
Tal cual.
Pero hay otros animales.
Estaba pensando en el tema de los haikus, ¿no? Que, bueno, ahí Alejandra Camilla dice que el haiku está dentro de un haiku está metida toda la poesía. ¿no? En eso.
Muy concentrada.
Porque es sintética. En eso, en una palabra, solo que se hizo verde, te está mostrando que
el verdor.
Un campo entero donde hay 2.500 cosas verdes. Puede ser los pájaros, porque son, qué sé yo, las cotorras, puede ser un árbol, puede ser pasto, qué sé yo. Pero yo respecto a lo que estaban hablando eso, yo creo que en realidad no es que uno lo mira, sino que es lo que muestra y es lo que uno puede mirar o lo que uno traduce, porque por ahí el perro te mueve la cola y vos interpretás que está contento, pero en realidad a lo mejor es lo que vos traducís, pero a lo mejor te diciendo otra cosa, quiero que me toques, por ejemplo,
claro,
por decir.
Sí.
Pero es esa magia que uno tiene, que las cosas tienen, cuando uno le encuentra la vuelta a la magia, entonces hablan las cosas, habla el árbol, habla la hoja, habla la vida, habla lo que vos sentís y hablás vos mismo de vos mismo en esa cosa que vos ves.
Exacto.
En realidad.
Bueno, hay un poema que se llama El árbol.
El árbol.
Que de algún modo es un diálogo con una persona que busca un consejo en un sabio, ¿no? La metáfora está llevada al árbol, ¿no?
Yo abracé un árbol.
Sí, es una práctica muy usual y muy
sanadora.
Sanadora. Y este poema dice: el árbol, árbol solitario, el que contempla al sujeto, que se le acerca curioso para apoyar su mano en las arrugas de su tronco, maltrecho en los años. Aquel sujeto le implora mientras apoya su mano, delatando sus lamentos en el rizo de sus pliegos sobre el tronco, en silencio, le demanda algún consuelo. No le importa cómo luce aquel árbol solitario, porque sabe que sus años traen ecos de algún sueño, el sueño que necesita y espera de ese árbol su secreto. Oráculos y quimeras, el árbol viejo relata, sin decirle una palabra, porque su corteza le habla. Cuando lo acompaña el viento y los sueños se develan, narrados desde su savia, aquel sujeto percibe todo lo que el árbol canta y lo llena de secretos, esos que necesitaba. Entonces quita su mano, volviéndose con la magia, y ese árbol solitario contempla al sujeto que ahora se aleja, satisfecho de apoyar su mano en las arrugas de un tronco maltrecho en los años.
Qué bonito. Bueno,
muy lindo, muy lindo.
Sí,
yo pensaba en la tapa, ¿no? Que está la lechuza. ¿Para vos qué es la lechuza? ¿Para vos qué significa? ¿Cuál es el símbolo?
La lechuza,
¿qué es para vos?
La lechuza, la verdad es que es un animal súper enigmático, ¿no?
Acá dice, el cuándo del qué es certeza de un dónde, bueno, alma de un porqué y fascinación de un cómo.
Eso es un juego de palabras que después lo vamos a contar.
Dale.
Pero siguiendo con un poco con la idea de la lechuza. Es un animal súper enigmático para mí.
Es
un animal que
despertó
que despierta atracción, ¿no? Porque
admiración a
uno lo ve miedo. Parado en la puntita del poste ahí
poste
cuando
ahí.
Gira la cabeza y
mientras uno
va pasando,
va rotando la cabeza.
Y bueno, un poco la referencia de la cobertura es porque si ustedes se ponen a pensar, acá tenemos la hojarasca, la lechuza, que es uno de los poemas que también está, el árbol, que lo acabo de leer, hay un ciervo, los enigmas acá en una suerte de símbolo, hay un poema que se llama La gala del ciervo, que está en uno de los fragmentos, y la lechuza es un poema, por eso está hecha la referencia acá. La tapa tiene... o resume de alguna forma
el contenido total del
mucha
libro.
Parte del contenido
del libro
en forma de poemas, ¿no? Que
qué
está
bonito.
Llevado a un formato
y la ilustración
gráfico.
De la tapa, ¿quién te la hizo?
La hizo una de las chicas que trabaja para la editorial, Guadalupe, no me acuerdo ahora el apellido, pero la verdad que es una excelente artista. Hizo las dos portadas, la del primer libro también. Y la verdad
Guadalupe
que
Guadalupe McLaughlin.
McLaughlin, exacto.
Irlandesa.
Sí, desde de seguramente
con
de
razón
ascendencia irlandesa.
De
Irlanda. Sí, pero y te vuelvo a preguntar, para vos, porque está bien, ¿por qué te tomás el trabajo de hablar de la lechuza, por ejemplo? ¿Por qué habla la lechuza en tus poemas? Eso quiero saber.
Es un animalito que siempre me atrajo.
Ah.
Creo que la primera atracción siempre fue
la pregunta,
como vos decías, ¿no? Cuando uno avanza por la calle en el campo y te mira desde la punta del poste y se da vuelta en 180 grados la cabeza hasta que no te sacó del
te hizo el enfoque completo.
Un paneo así.
Eso siempre me maravilló, ¿no? Siempre fue como despertó curiosidad en mí. Aparte la mirada que tiene, es una mirada penetrante, es una mirada que dice mucho, y la forma de comportarse también dice mucho, porque bueno, en nuestro ámbito rural, por ejemplo, la lechucita se llama la lechucita de las vizcacheras, busca cuevas de las vizcachas para meterse a vivir, ¿no? Y bueno, el hecho de que sea un animal de hábitos nocturnos, que bueno, eso como que despierta...
Que te despierta curiosidad.
Enigma, exacto,
también.
Es enigmático.
Sí. ¿Y qué decís vos en la poesía? Contanos.
Y la lechuza dice, tiesa, enigmática lechuza, tu mirada es sol y luna en la campiña nocturna, ni te inquietas ni te inmutas, mirando con desconfianza y ternura, en alerta, bien segura, cuando levantas tu vuelo de armoniosa parsimonia, displicente y placentero, retrato de tu hermosura con el mito de agorero. Chillido mustio susurra, sonora vertiente aguda, de soledad taciturna, gemidos de tu bravura, defendiendo con locura suelo sagrado del nido, obertura de tu alcoba, donde te acompaña un grillo, soprano de la frescura, de la luna y de su brillo. Cuando vuelas con soltura muy cerca de la laguna, observando con mesura tras sus yelmos y armaduras, alimañas ocultas yacen mudas, destino que confabula la carroña del cadáver descompuesto, de la fauna penetrada, emblemas de la natura perpetrada en tus misterios.
Qué bueno.
Es muy muy gráfico también, cuando es muy descriptivo, exacto.
Descriptivo, sí.
Y bueno, es una de las cosas que más me gusta con la poesía, ¿no?
Excelente, sí. Así nos trasladamos que, ahí en esa.
Sí. Hay un poema también que se llama La Laguna, que yo, bueno, de joven
infantable
solía...
una laguna en la zona del campo.
Claro.
Nos quedan 3 minutos, así que tenemos tiempo.
Bueno.
Sería bueno
a ver si la puedo ubicar rápido. Vos sabés que, mientras les cuento un poco la historia, yo solía hacer campamento con mis amigos en las lagunas de Lobos, de Monte... Bueno, mucho he transitado las lagunas encadenadas en el oeste de la provincia de Buenos Aires con mi familia, y bueno, y entonces todo eso disparó en mí esta descripción de la laguna típica de la llanura pampeana.
Claro,
¿no?
Qué bueno.
Que dice: el amanecer acecha el silencio de tu calma todavía en sombras, mientras tu fauna constelada murmura cantos de un temprano despertar que asoma. El sol despliega su aliento en las copas de tu flora centenaria. Pináculos verdes resplandecen en la orilla con el tímido reflejo de tu rostro del alba. Rostro que se torna agua del remanso, donde la nutria baña el contorno de su simpatía, una gallareta que se asoma entre los juncos, su cortina que escondió en la noche su guarida. Y cuando el sol ya se mece en el manto de tu oleaje, suave al compás de aquella brisa, el pez confinado por debajo de la cota busca pertenecer en un salto a tu campiña. Campiña palustre de una luz que te cubre, levitando un arco de oriente a occidente, en el transcurso de su marcha, tus paisajes acuden con el arte natural de tu belleza que trasciende. Inspirada belleza en la laguna que acontece cuando el cenit ya dejó su vertical hiriente. En la orilla el vegetal y sus sombras reverencian el camino a un ocaso indefectible, refulgente. Y al final de tu jornada el crepúsculo marchita y la alegría de tus aves en el agua o en sus nidos, un pescador a lo lejos en la sombra se desgrana como testigo de tu amor y tu sigilo. Ya en la noche, cuando conversas con la luna, los juncos en silencio devienen en tu calma, mientras controlas un murmullo de ranas y de grillos, le das a la llanura el arrullo con tus aguas. Laguna, placentera laguna, encadenada con afluentes y manantiales que te bañan, vistiendo eterna de gala con el brillo misterioso, la planicie y la distancia.
Qué bonito. Muy linda, muy linda. Muchas lagunas en la planicie.
Sí.
Sí. Sí, 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 sí. Y esos peces o pececitos que a veces la habitan, cuando se va secando, ¿viste? ¿Dónde quedan?
Y, ¿a dónde se van? Bueno, yo, ahí tenemos el caso de... Esto también es un aprendizaje de viejo pescador.
Claro.
La laguna cuando se seca, o charcos de aguas cuando se secan, hay una especie que es la tararira que fue capaz de sobrevivir a las sequías, casualmente enterrándose en el barro, y cuando la laguna crece vuelve a emerger, ¿no? Y bueno, es una forma de supervivencia y de adaptación al medio.
¿Qué tal?
Y después nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos nuestro pejerrey, que el pejerrey lleva también una situación, ya no tiene la suerte de la tararira, pero sí tiene la suerte de tener, digamos, el cuidado del medio ambiente, que todos los años se siembran con alevinos de pejerrey todas las lagunas. Y bueno,
hay es que parte, cuidar el medio ambiente.
Es parte de lo que uno fue aprendiendo a lo largo del camino entre la profesión, los entretenimientos.
Ya tenemos que irnos, así que
bueno, Mariano, yo les agradezco.
Ramos, gracias por venir.
No, al contrario, estoy yo tan agradecido.
Estos enigmas entrelazados.
Bueno. Gracias por venir, realmente una maravilla. Y bueno, para nosotros es un gusto que hayas venido. Y bueno, te esperamos en otro momento.
Ojalá, sí, yo encantado.
Gracias,
encantado
gracias por
de
la
venir
atención. Y realmente es un placer escucharte y seguir charlando.
Y les dejo acá los libros también.
Como no,
para que ustedes
lo vamos a impulsar desde el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. Bueno, seguramente la próxima
gracias,
para que también
gracias.
Puedas poner en la SADE
y presentar sus libros.
Presentar sus libros y aparte de la obra de su papá.
Muy buenísimo. Bien, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Gracias, señor operador.